propuesta para denominar las acciones de la Secretaría de Nación de Niñez del Gobierno Nacional de cara al tercer domingo de agosto, el 16, y que ha sido tomada por muchas autoridades provinciales, municipales, organizaciones, etcétera. La Secretaría desarrolla múltiples acciones vinculadas con la promoción y protección de los derechos de los niños. Ahora hay acciones muy importantes en el contexto de COVID, en el contexto de la tarjeta alimentar, fortaleciendo la capacidad de provincias y municipios en la protección de derechos. Pero el tradicional Día del Niño es un momento donde la sociedad posa su mirada, mayor atención en la vida de los chicos y de las chicas. Y nosotros estamos convencidos que la idea de niño es una idea de niño varón, de niño blanco, de clase media, que es la idea tradicional. Básicamente no refleja los cambios culturales, diversidades y normativos que hubo en nuestra sociedad en las últimas décadas, que nos obliga a reconocer que hay múltiples formas y maneras de vivir la niñez. Que hay chicos, chicas, chiques, que hay niños de la Puna y hay niños de la Patagonia, de la costa, de la región andina, que hay diferentes lenguajes, porque hay pueblos originarios para los pueblos que hablan guaraní, el niño o la niña es mitaí, y para los pueblos mapuches el niño o la niña es hueñi, y hablamos de changuitos y de botijas y de niños y de pibes y de pibas. Es decir, hay diversidad sexual, de género, lingüística, regional, étnica, y nos parece que infancias en plural da más cuenta de esa diversidad y convoca a la no discriminación. Es decir, en ese mundo plural de las infancias tienen lugar todas las formas de vivir la niñez. Y la segunda cuestión que avala nuestro posicionamiento tiene que ver con que también hay fuertes inequidades en el acceso a derechos. Es decir, hay muchísimos niños y niñas, millones, que viven con sus familias, pero hay algunos miles de niños y niñas que están en un hogar a la espera de tener una nueva familia adoptiva. Hay niños y niñas que tienen asegurada su seguridad alimentaria de calidad, y hay otros niños y niñas que no tienen el mismo acceso a un derecho básico como el de la alimentación. Podemos mirar esto desde el punto de vista de la educación, en contextos de prepandemia y de la pandemia también. El vínculo con el sistema educativo es desigual entre niños con más conectividad y con más ayuda en su hogar, con niños o niñas que no lo tienen. Y también el tema de las violencias, es decir, muchos chicos y chicas son víctimas de violencias y otros tienen una mayor protección y un trato más digno y más humano. Entonces, reconocer también las inequidades en el acceso a derechos con una denominación plural de las infancias nos obliga a desarrollar acciones del Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales y también desde las organizaciones y entidades de la sociedad que apunten a una inclusión integral reconociendo las desigualdades en el acceso a derechos. Entonces, centralmente es una idea para la reflexión. Una idea para que las acciones de homenaje, de celebración, de regalos, de juegos con los chicos y las chicas, el mundo adulto las desarrolle y las lea en clave de diversidad, de perspectiva de derechos, de géneros y de inclusión. Esa es centralmente la idea.
Bien, perfecto. Esto, bueno, podemos ver que ha habido ciertas acciones que tienen que ver con políticas públicas que apuntan a un poco esta idea, me parece, de que lo que no se nombra no existe, digamos. Si nombramos, si no nombramos a las infancias en plural, pues las infancias quedarán reducidas a una sola idea, y me parece que esto viene quizás por acá, digamos, por el lado de reflejar esos cambios.
Yo descreo que el discurso lo defina todo, pero tampoco puedo. Esta iniciativa se inscribe en la idea de que el discurso y las palabras tienen incidencia en las acciones, en la realidad. No creemos que solo el mencionar de una u otra manera sea tan determinante, porque el Estado tiene otras acciones que tienen que ver con presupuestos, con normas, con instituciones, con planes de trabajo. Es decir, no podemos circunscribir el problema de las mejores condiciones de vida a los temas culturales o simbólicos, pero que tienen un peso, lo tienen, eso efectivamente es así.
Bien, perfecto. Y en esto que me comentaba recién Secretario, ¿cómo quisiera saber si tienen algunos datos estadísticos o algo que nos pueda ayudar a pensar en los cambios que han sufrido los niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia?
Sí, como en muchas otras cuestiones de lo que ha sucedido con la vida social y familiar, hay algunas cosas que sabemos y muchas otras que las vamos a poder saber más adelante cuando miremos para atrás. Digo esto porque por ahí se hacen aseveraciones con supuesto sustento científico que cuesta imaginar cómo se las recabó en un contexto como el actual. Lo cierto es que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes han sido bien protegidos en relación a la pandemia, pero al mismo tiempo han padecido la medida fundamental de adoptada, que ha sido la del aislamiento. Es decir, los niños y niñas necesitan tener contacto con sus padres, necesitan ver a toda su familia, necesitan ir a la escuela, que es un espacio de protección, pero al mismo tiempo de autonomía respecto a la familia, porque el mundo de protección de la infancia se configura con su mundo familiar, con el mundo comunitario, los clubes, los centros culturales, los comedores, los merenderos, y con la escuela, las escuelas. Y está claro que hoy no tenemos, salvo algunos lugares del país, que empieza a haber medidas de mayor flexibilización, hoy los chicos y chicas están centralmente en sus casas. Y allí hay diferentes maneras de vivir y padecer el aislamiento y la pandemia, de acuerdo a las edades y también de acuerdo a la condición social. Nosotros tenemos diálogo directo desde la Secretaría de Niñez, que es una línea que estamos profundizando, con grupos de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que nos dan su propio punto de vista y nos hacen planteos y requisitorias. Nos parece que es una práctica adecuada de incorporar la mirada de los chicos y las chicas en el diseño de las políticas. Y de esos diálogos y de las opiniones de los especialistas, nosotros vemos que, por ejemplo, en los chicos y chicas en edad de escuela primaria, entre 4, 5 y 12, 13 años, que han tenido buenas condiciones, que tienen condiciones habitacionales aceptablemente buenas y que han tenido buena conectividad, el problema del aislamiento en la pandemia se padece menos e incluso en algunos casos se disfruta de tener más tiempo y más cercanía con los progenitores, con mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá.
Bien.
Ahora, también es cierto que donde las condiciones sociales hacen que se viva en mucha mayor incomodidad por el hacinamiento y no hay conectividad para tener mejor relación con el sistema educativo y más ida y vuelta con los amigos o con la familia, obviamente las condiciones del aislamiento hacen que se padezca más. Otro tanto sucede con los adolescentes. Es notable, la última encuesta de UNICEF, que hizo una encuesta muy interesante, la hizo en abril y ahora hizo una segunda versión a fin de julio. Es una encuesta que se hace por vía telefónica, pero con familias que han sido previamente seleccionadas para una muestra más grande. Es una encuesta muy sólida. UNICEF releva que el nivel de acatamiento y de adhesión a las consignas de protección del cuidado de los sanitaristas tienen un nivel de aceptación y de acatamiento más alto en los y las adolescentes que en la media de la sociedad. Nosotros entendemos esto que UNICEF mide con una encuesta, avala algo que nosotros venimos sosteniendo de nuestros diálogos con chicos y chicas y de nuestro trabajo territorial y intercambio con organizaciones, y es que las y los adolescentes están siendo no solamente destinatarios de acciones de cuidado, sino que están siendo protagonistas de este esfuerzo social del cuidado. Si en nuestro país los chicos de 12, 13, 15, 17 años hubieran desoído las consignas del cuidado, seguramente hubiéramos tenido desbordes masivos que no hemos tenido. No hemos tenido porque ha habido una incorporación importante por parte de las adolescencias y las juventudes de las pautas de cuidado, que es lo que explica que se haya podido sostener niveles tan altos de acatamiento durante estos 4 o ya casi 5 largos meses. Entonces, para cerrar la idea, nosotros entendemos que hay distintos niveles de padecimiento en relación a la pandemia, de acuerdo a condición social, etaria, situación del contagio en determinadas regiones, es decir, hay varias variables que inciden. Y para finalizar, quiero decir que nosotros creemos que, estamos convencidos que los chicos y chicas son destinatarios de medidas, pero que han sido protagonistas del esfuerzo social del cuidado. Creo que esto debe ponerse en valor.
Bien, perfecto. Para terminar, secretario, ¿cómo se...? A ver, porque digo, venimos hablando de que es muy difícil pensar en cómo esto, este contexto tan difícil va a afectar a los chicos y chicas de todo el país. ¿Hay alguna especie de visión al respecto, de mirada, que nos pueda decir, bueno, cómo tenemos, porque así como se piensa la pospandemia en términos económicos, sociales y políticos, sí. Mi pregunta va por ese lado, ¿cómo pensamos el contexto pospandemia para mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas del país?
Bueno, yo al principio hablé de diversidades y desigualdades. Entonces, cuando uno tiene que generalizar respecto de los cursos de acción, tengo que advertir que está claro que hay muchas maneras de vivir la infancia y hay desigualdades sociales y culturales importantes. Esto te lo anticipo por lo que te voy a decir ahora. Ahora, pensando en los grandes temas en trazos gruesos y los desafíos que nos pone ya mismo la pandemia, pero que nos requerirá también mucha creatividad, programas, políticas en la pospandemia desde la perspectiva del colectivo de niños en términos y niñas, en términos de la convención, es decir, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, yo te plantearía cuatro grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con la pobreza extrema y el acceso a una alimentación segura y a servicios básicos esenciales. Ahí que nosotros ya habíamos empezado este gobierno nacional con esta tarea, ni bien asumimos, porque la tarjeta alimentar fue la primera medida social que tomó el gobierno, registrando que en la pandemia socioeconómica que nos dejaba el gobierno anterior, nos había reaparecido la agenda del hambre. Entonces, ese tema obviamente está en el primer nivel de nuestra obligación de atender, ahora lo estamos haciendo y en la pospandemia. Ahí hay un tema que es la discusión sobre la renta básica, es decir, o eventualmente sobre la extensión o profundización de la asignación universal por hijo. Probablemente, con el proceso de empobrecimiento que se ha profundizado en algunas familias y se ha extendido a otras, ahora estamos cubriendo eso con el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, pero estamos trabajando y viendo posibilidades para la pospandemia de alguna otra política de ingreso que refuerce la asignación universal por hijo, la expanda, la amplíe y asegure ese piso de acceso a derechos básicos, al tema alimentario, para niños, niñas y adolescentes. Ahí hay un desafío importante. La segunda cuestión que quiero mencionar, ¿me estás escuchando?
Sí, acá estamos.
No, porque como hago monólogos un poquito largos, no, tengo miedo.
Es muy interesante y la verdad que no quisiera interrumpir.
No tengas problema, que no me quiero quedar hablando solo. Pero el segundo gran tema es el tema del retorno a clases. Como te decía antes, sí. Para los chicos y chicas, el tema de la escuela es aprendizaje, es un ámbito de enseñanza y aprendizaje. Hay currículas, pero la pandemia ha puesto en evidencia el fundamental rol de cuidado que tienen las escuelas además y de protección de derechos. Porque cuando las familias, cuanto más precariedad tienen las familias, no me refiero a lo económico, pero en sus capacidades de cuidado y protección en los chicos y las chicas, más se jerarquiza en sus funciones de protección y de cuidado la escuela, porque hay una complementariedad entre familias, comunidades y escuela en la protección de las infancias. Y el retorno a la escuela, cuando se puede y de la manera que se pueda, ustedes ahora están empezando a recorrer ese camino, es un desafío inmenso porque nosotros tenemos tasas de escolarización muy elevadas en la escuela primaria, no tanto, pero importantes en la educación inicial, y importante, pero con una cantidad de adolescentes alejados en la escuela secundaria o en la escuela media. Y el retorno a las tasas de escolarización que teníamos el 15 de marzo va a necesitar de una gesta de los estados nacionales, provinciales, municipales y de la sociedad toda, porque los chicos que tenían, chicos y chicas que tenían una relación frágil y precaria, no va a ser sencilla la reinclusión de esos niños. ¿Se entiende lo que
sí,
estoy planteando?
Sí, por
supuesto. O sea, ahí hay un desafío de singular importancia. El tercer gran tema que yo quiero poner a la vista es el problema de las violencias contra los niños. Mm. Es decir, las múltiples formas de violencia contra los chicos. Durante la pandemia se incrementaron, prácticamente se duplicaron los llamados a las líneas de denuncia y asesoramiento sobre temas de niñez, que en casi todo el país son las líneas 102.
Bien.
porque se obturaron otros caminos de detección de situaciones de violencia, como las escuelas, se redujo la consulta a los pediatras, se redujeron las audiencias
judiciales. La importancia del gabinete psicopedagógico en esta...
Claro, sí, sí, la maestra que detecta una situación de un niño que puede estar siendo víctima de alguna situación de abuso o violencia y habla con el gabinete y el gabinete empieza a trabajar el tema y muchas veces involucra a las áreas de niñez. Esos circuitos, obviamente, quedaron suspendidos. Entonces, las líneas 102 cobraron una mayor importancia. Pero los temas en general de las violencias, desde las violencias que están más toleradas socialmente, como el grito...
Más invisibilizadas también.
Más invisibilizadas, no. Hasta otras violencias que tienen menos legitimidad, como el golpe, o hasta otras que están repudiadas, pero que suceden en muchas situaciones, como los abusos. Ese es un tema que tiene que estar en el centro de nuestra agenda de políticas de niñez. Digo, acceso a derechos básicos, alimentación... Digo, inclusión educativa, digo, prevención y abordaje de las violencias. Bien. Y para finalizar, un elemento que yo creo que tenemos que agregar nosotros, y es el de ampliar los espacios de participación infantil y adolescente con capacidad de incidencia en las políticas públicas. Es decir, generar espacios para que, no para que gobiernen los niños, sino para que los adultos, que somos quienes gobernamos, prestemos más atención a lo que los chicos y las chicas tienen para decirnos para mejorar nuestras políticas, para hacerlas más eficaces, más inclusivas, más abarcativas. Esto, yo sé que lo que acabo de decir es muy genérico, pero San Juan es una realidad, un barrio del Gran Buenos Aires es otra, y bueno, estoy planteando una agenda en términos muy genéricos.
Sí, seguramente que luego habrá que situar esas políticas en sus propias idiosincrasias y territorios.
Exactamente, exactamente.
Bueno, secretario.
Territorios, normas, instituciones, sí. Recursos, toda una variedad de diversidades.